como una de las figuras de mayor trascendencia en la historia moderna de nuestro país. Es Agustín Edward Eastman, una biografía desclasificada del dueño del Mercurio. Herrero aborda cómo este empresario se hizo de la propiedad del periódico, sus relaciones familiares, las reuniones que tuvo con la CIA desde los años 60, entre otros aspectos. Estamos con el autor de este libro, Agustín Edward Eastman, una biografía desclasificada del dueño del Mercurio, el periodista Víctor Herrero. Gracias, Víctor, por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por invitarme.
Víctor, cuéntanos, ¿qué peso tiene Agustín Edwards y su familia en la historia chilena?
A ver, yo creo que la familia Edwards es probablemente una de las familias más poderosas de la cual muchos chilenos jamás han escuchado hablar. Los Edwards y Agustín Edwards han estado detrás de muchos de los grandes eventos políticos y económicos del país. Y eso fue un poco el punto de partida de esta biografía, digamos, conocer bien a esta familia, a este personaje, y saber cómo opera esta influencia en el día a día en Chile.
Hay muchas historias sobre Agustín Edwards, incluso hay un documental que me imagino que también lo conociste. Sí. Quiero partir preguntándote qué es lo que más te llama la atención del personaje, las características personales de Agustín Edwards que lo convierten en este hombre poderoso del que poco se habla, pero que tanto ha influido en la historia moderna.
A ver, para entender al personaje hay que entender la familia. Este es el quinto Agustín Edwards, hubo cuatro Agustines Edwards anteriores, y él como primogénito le tocó desde su nacimiento, digamos, lo prepararon para hacerse cargo de este imperio, que en su momento era el Banco Edwards, después incluyó la CCU, la DECO, en fin, muchísimas empresas, y obviamente el Mercurio. Por lo tanto, él desde niño fue preparado para este rol, no tenía mucho a qué optar. Y yo creo, y eso de alguna manera se muestra en la biografía, que es una tensión con la cual él ha convivido a lo largo de las décadas, que tal vez no necesariamente le hubiera gustado asumir este rol. Es un personaje que tiene facetas también más bondadosas, digamos, entre comillas, o sea, no la política dura como la escultura, la historia, pero de alguna manera el rol histórico que le corresponde a los Agustines Edwards él lo ha tenido que asumir y lo asumió en plenitud.
Ahora, el giro, ¿no es cierto?, hacia lo comunicacional y particularmente lo que tiene que ver con el Mercurio. ¿Cuán involucrado ha estado justamente Agustín Edwards, Víctor, en la historia del Mercurio y en el rol que ha jugado el Mercurio a lo largo de nuestra historia, valga la redundancia, ¿no?, en términos políticos, en términos de la incidencia en lo social, en lo cultural, en lo ideológico?
A ver, aquí hay que recordar que el Mercurio de Santiago fue fundado por Agustín Edwards, por el abuelo de este Agustín Edwards. Uh-huh. Y el Mercurio de Valparaíso, el original, fue comprado por el bisabuelo de él en Valparaíso. Los Edwards están ligados, íntimamente ligados, digamos, al Mercurio. Son dos nombres que no se pueden separar. Agustín Edwards heredó el Mercurio, él y sus hermanos. Era parte de la propiedad del imperio familiar y desde muy temprano intentó ejercer un rol muy importante en el Mercurio. No solamente como dueño, sino que también influir en sus políticas editoriales. El Mercurio hay que entenderlo, yo considero, y un poco eso es lo que muestra esta biografía, el Mercurio es el partido más importante de la derecha chilena. Es mucho más grande que cualquier partido de la derecha chilena y de alguna manera representa los intereses permanentes de esta derecha chilena, y de ahí en parte el poder y la influencia que tiene el Mercurio. Ahora, si uno revisa bien la historia, obviamente el Mercurio ideológicamente sabemos dónde está ubicado, en esta derecha.
Claro, ¿y esa derecha participa directamente en la pauta del Mercurio? A nivel partido, digo.
No, por eso te decía, esto es más grande que partido.
No, pero me refiero a que si militantes tienen incidencia directa en la pauta del Mercurio. Te lo digo porque a mí me tocó vivirlo cuando yo trabajé en el Mercurio hace 50.000 años atrás, cuando yo tuve...
No, pero
de verdad, 50.000 años atrás, yo recuerdo que los diputados en ese momento, comienzos de la democracia, parlamentarios, llamaban para pautear. Así, derecha, pero no tiene nada de malo, si lo importante es que sea transparente. Todo medio tiene una ideología. El Mercurio tiene una ideología derecha. Por eso te pregunto.
A ver, si uno revisa quiénes han trabajado en el Mercurio para verlo más desde adentro.
Joaquín Lavín, por de pronto.
Joaquín Lavín, Hernán Larraín, el actual senador, Jovino Noboa. También. De alguna manera la UDI, como la entendemos hoy en día, se gestó en el Mercurio, a principios de los años 80. Sí. El gremialismo encontró refugio en el diario El Mercurio, desde ahí dominaban las informaciones, pauteaban la valga la redundancia, pauta política del diario, y ahí se formó la UDI.
Y de ahí hago un link con lo que estás diciendo, de ahí la frase de Andrés Salamat, que es uno de los poderes fácticos del Mercurio, junto a los militares, ¿te acuerdas? Y los empresarios.
Exactamente.
¿Es un poder fáctico a tu juicio?
Absolutamente, y el que más ha sobrevivido. O sea,
definamos hoy poder fáctico para que la audiencia también entienda de qué estamos hablando.
Poder fáctico, claro, lo señaló como algo que, de hecho, por eso de facto, es uno de los poderes que influía en la política chilena sin ser necesariamente un partido político. Y eso, por eso hago el link con lo que tú mencionabas. ¿De qué manera crees tú que sigue siendo un poder fáctico el Mercurio?
Si uno observa lo que ha pasado este año, por ejemplo, con una derecha política, en esto me refiero a la derecha que está en el Congreso, sin una gran representación, y sin embargo la oposición a la reforma del gobierno Bachelet ha sido muy grande, si uno revisa dónde empieza esa oposición, empieza en las páginas editoriales del Mercurio, en la pauta noticiosa del Mercurio, y también de otros diarios. Ahí se nota todavía todo el poder que tiene, porque nuevamente el Mercurio es un suprapartido de la derecha, son los intereses permanentes, digamos, de la derecha más allá del día a día.
Ahora, perdona, no te quiero interrumpir, no, Víctor, pero estamos con Víctor Herrero, periodista, autor de Agustín Edward Sistman, una biografía desclasificada del dueño del Mercurio. Lo que pasa es que hay un elemento antes de entrar a este Mercurio de hoy, recordemos el Mercurio miente, ¿no es cierto?, frase célebre que, de la cual, ¿no es cierto?, tú también te haces cargo en el libro, y quiero que me hables de aquello, por supuesto, del rol que juega el Mercurio antes del golpe y de los vínculos de Agustín Edwards con la CIA. La primera pregunta, ¿cuál es el rol que juega el Mercurio antes del golpe?
A ver, si uno mira, a partir de mediados de los años 60, el Mercurio asume un rol fuertemente anticomunista. En sus editoriales, en mi libro también sale, hubo periodistas y algunos editores pagados por la CIA para colocar ciertos reportajes. El primer momento en que se cristaliza este movimiento del Mercurio es para la reforma universitaria, y eso tiene como harta conexión con la actualidad. Ahora ustedes van a tener después el invitado el nuevo presidente de la FEUC, que es gremialista. En la Católica, el año 67 pasó algo parecido. Después de ese movimiento reformista, el año 68 salieron los gremialistas. Ahí el Mercurio asume una posición muy fuerte en contra del movimiento estudiantil. Por un lado, por temas ideológicos, pero por otro lado, y algo que en esa época no se sabía y hoy en día se sabe muy poco, porque Agustín Edwards era dueño de una universidad, que era la Universidad Federico Santa María, que la había heredado su padre y este a su vez de su padre. Por lo tanto, él temía que estos movimientos universitarios en algún momento tocaran a su universidad, cosa que efectivamente ocurrió. A partir del gobierno de Allende, la posición del Mercurio es claramente anti-allendista. Sabemos que hubo platas de la CIA, que se pagaron inserciones, campaña publicitaria. Ahora, en esa época, Agustín Edwards estaba fuera del país. Estaba autoexiliado en Estados Unidos, y una declaración al juez Mario Carroza el año pasado, él dijo, bueno, yo no tuve ninguna relación con el Mercurio en los 5 años que estuve fuera de Chile, que es de 70 a 75, lo cual no es verdad, por lo demás.
¿En qué te apoyas tú para decir eso?
Hay reuniones protocolizadas que él sostuvo con Hernán Cubillos, que era su brazo derecho.
Posterior canciller.
Claro, de Pinochet. Reuniones que se efectuaron en Nueva York, donde hablan del Mercurio y distintos temas del Mercurio. Y estas reuniones fueron protocolizadas y bueno, los documentos están en el archivo judicial.
Estamos con Víctor Herrero, periodista, autor de Agustín Edwards Eastman, una biografía desclasificada del dueño del Mercurio. Hablemos de la Unidad Popular del 70 al 73, el papel que tuvo Agustín Edwards. Claro, con esta, que puede sonar casi como coartada, ¿no?, de estar en Estados Unidos, pero de todas maneras mantener un vínculo, y donde se intensifican los contactos con la CIA, ¿no?, en ese periodo.
Claramente se intensifican, porque en Chile gobernaba, digamos, la Unidad Popular, pero estos son vínculos que vienen de antes, y esa es una de las grandes revelaciones de este diario.
¿Cuándo comienzan?
A ver, con certeza el año 64, para la elección presidencial del año 64... Hay reuniones de Agustín Edwards con el director de la CIA de esa época, que era John McCone, y esas están documentadas. Esto es novedoso porque se pensaba que todo era en torno al año 60. Lo que pasa, y esta biografía también lo cuenta un poco, curiosamente la figura de Agustín Edwards durante 15, 20 años está íntimamente ligada a la figura de Salvador Allende.
¿En qué sentido?
Políticamente, el Mercurio y Agustín Edwards en sí mismo hacen todo lo posible por evitar un triunfo de Allende. No hay que olvidar que Allende, el año 58, estuvo a 30.000 votos de conquistar la presidencia. Sí. Después se presentó nuevamente el 64 y, bueno, sí, y finalmente el 70. Entonces, son como dos antagonistas que se van cruzando durante una década y media, casi dos décadas.
¿Y pudiste establecer algún tipo de... ¿se reunieron en algún minuto Allende con Edwards? ¿Tuvieron algún tipo de encuentro? ¿Solamente fue una relación...?
Hubo un encuentro en que el Mercurio, el año 58, invitó a Allende, porque Allende reclamó que el Mercurio no le cubría su campaña. Y lo invitaron el director, no sé si Agustín Edwards estaría en esa invitación. Allende fue, pero llegó a las 12 de la noche y en vez de entrevistarse con el director y los altos ejecutivos, fue a los talleres, a hablarle a los obreros, digamos. Y obviamente la gente de Mercurio se sintió muy muy desaireada.
Ahora, claro, está de más decirlo, estamos con Víctor Herrero, periodista, autor de Agustín Edwards Eastman, una biografía desclasificada del dueño del Mercurio. O sea, está de más decirlo porque tú ya lo comentaste, pero claro, Agustín Edwards nunca ha reconocido que recibió apoyo de la CIA para su campaña contra el gobierno de la Unidad Popular, y nunca ha reconocido que usó el Mercurio como instrumento político para provocar el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, ¿no?
Efectivamente.
Nunca,
pero yo no sé cómo logra hacer eso si toda la evidencia muestra lo contrario.
Bueno, Pinochet nunca reconoció los crímenes que había cometido. O sea,
hay documentos de la CIA donde se establecen montos para esta campaña que tú hablas, una campaña comunicacional.
Sí, y esto nuevamente está documentado de antes. Esto no sale solamente en mi libro, ha salido muchas veces antes. Por lo menos las platas de la CIA entre el 70 y 73 está muy bien documentado.
¿Se sabe cuánto aportó la CIA en plata?
Entonces, al Mercurio,
¿sí?
En ese momento fueron casi 2 millones de dólares.
Hay que pensar 2 millones de dólares de la época, o sea, una fortuna.
Eso en el periodo de la UP.
Eso en el periodo de la UP, yo lo calculé en el libro, no me acuerdo en este momento, pero equivale, primero en el mercado negro valía 4 veces más el dólar en esa época, y equivale hoy en día probablemente a unos 10 millones de dólares, o 15, entre 10 y 15, no me acuerdo.
Víctor, pasamos un poquito a lo que es el Mercurio hoy día, y hay una interesante pregunta que hace Ricardo Sepúlveda, un auditor que siempre nos escribe, dice, ¿cómo se imaginan a El Mercurio sin Agustín Edwards?
A ver, ¿Qué viene para el Mercurio
sin Agustín Edwards?
Muy buena pregunta. Aquí hay que especular un poco. Yo creo que el Mercurio sin Agustín Edwards no existe. En mi libro, al final, yo lo explico, había ofertas por comprar el Mercurio por parte de otros grandes empresarios, lo voy a decir directamente.
Sí, por favor,
por parte del grupo Luxich. En al menos dos oportunidades ofrecieron comprar el Mercurio. Por eso, para responder al oyente, yo creo que después de este Agustín Edwards, queda un Agustín Edwards más, que a su vez no tiene hijo, así que se acaben.
Es el hijo de Agustín Edwards.
El que está a cargo de las últimas noticias.
Él es...
Sí. Agustín J.
Ah, ya, perfecto. No es el hijo que fue...
Secuestrado.
Cristian Edwards fue el hijo secuestrado que está a cargo de la segunda, ¿no? ¿O me equivoco?
No está ahora a cargo del Mercurio.
Ah, del Mercurio
de
también.
De la parte comercial.
Correcto, pero no de la parte editorial.
No, ahí está, Cristian Zegers. Entonces, de alguna manera, no se entiende. El apellido Edwards va con el Mercurio. Por lo tanto, una vez que fallezca este Agustín Edwards, que ya tiene 87 años, yo creo, y aquí estoy especulando, que no va a pasar mucho tiempo antes de que la familia venda el diario.
Porque aparte,
cosa que ha ocurrido en muchos países.
En muchos periódicos. Además que, y tú lo relatas bien en el libro, hay una complejidad económica que se viene viviendo el Mercurio desde hace bastantes años, caídas en venta, caídas en publicidad. El Mercurio subsiste básicamente por un tema de que hay grandes empresas que de alguna manera lo han sustentado, pero también por las suscripciones. Esta crisis económica, ¿cuán profunda es en el Mercurio actualmente?
Mira, honestamente no lo sabría decir. El Mercurio es una empresa cerrada, uno no puede acceder a sus libros contables, como era el caso antes. El Mercurio siempre ha estado en crisis. Si uno revisa la historia para atrás y sus dueños, no solamente Agustín Edwards, siempre han llorado que su diario ha estado en crisis. en mi libro se muestra el año, no me acuerdo bien, 33, 34, Agustín Edwards McClure, que es el abuelo de este Agustín Edwards, le manda una carta a Arturo Alessandri, el presidente, quejándose que el diario no tenía plata y que tenía que cerrar el diario. Entonces esto es algo permanente, un poco como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Uno no sabe cuánto creerle, digamos, los Edwards cuando lloran pena.
Víctor pregunta acá, Antonio Hernández dice, ¿es cierto que la dictadura salvó de la quiebra el Mercurio y la familia Edwards?
Absolutamente cierto, y no lo salvó una vez, sino que dos veces.
O sea, ¿con plata de quién? ¿Del Estado?
Con créditos del Banco del Estado, en varias ocasiones, y directamente, claro, con platas del Estado. A mí, por ejemplo, y esto está documentado en el libro, llega un momento dado, después de la crisis del 83, donde el apoyo del Estado al Mercurio, principalmente, bueno, fluyen las platas, pero también un apoyo a Agustín Edwards en lo personal. Entonces, una vez al mes, desde el Mercurio, llegan los informes, digamos, de deuda, la plata que necesitaban a la moneda. En la moneda revisaban esta planilla y procedían a pagar. Y entre medio figuraban cosas como importación de tulipanes negros desde Holanda, que eran del gusto de Agustín Edwards, o la importación de nuevos Mercedes-Benz. Por lo tanto, no solamente al Mercurio, incluso fue a la persona Agustín Edwards.
Víctor, sí. Yo no sé si tú abordas este punto de la relación que tiene, o sea, de Agustín con una hermana que es de izquierda.
La Sonia Edwards,
sí. Sí, ¿qué pasa con ella? Porque es una cosa muy, digamos, bizarra, ¿no?
Hay un documental incluso sobre ella.
Claro.
Y sí, se sacó un libro, Mónica Echeverría, y escribió.
¿Cómo es esa historia, así reducida, resumidamente, porque se nos acaba el tiempo?
Sonia Edwards era la hermana menor, una de las grandes bellezas de la alta sociedad chilena, y en algún momento dado se rebeló. En sus tempranos 30 decidió estudiar, qué horror, en la Universidad de Chile. Y qué horror que una, lo digo sarcásticamente, sí, y que una mujer Edwards estudiara. Las mujeres Edwards eran altamente educadas, pero no se suponía
para quedarse en la casa.
Claro, no, para estar a cargo, digamos, de toda una economía del hogar. Ella se volvió de izquierda, tuvo simpatías con el MIR. También con un poco con el Partido Socialista y abiertamente allendista. De hecho, yo pongo una cita en mi libro en que un momento dado ella dice, y los que me acusan de mentir y no creen en mi lealtad con la Unidad Popular mienten como el Mercurio, y lo dice ella misma.
O sea, ¿eso significó el quiebre? ¿Significó el quiebre con los hermanos o no?
El quiebre vino de antes, además en esa época tenía una demanda judicial en contra de su hermano.
Imagínate.
Pero espérate, pero eso significa que, déjame solamente para cerrar, ella es de alguna manera apartada de la familia, ¿no? ¿Desheredada?
Porque ellos heredan, cada uno de los hermanos heredan ya,
su parte.
Pero
sí, quiebre total, digamos, emocionalmente con los hermanos.
Absolutamente.
Con todos.
Es que son tres, es Agustín, Roberto y la Sonia.
Ya, y Sonia con Roberto y Agustín, quiebre total, dices tú.
Así es.
Mira, las historias familiares.
Agustín Edwards Eastman. Una biografía desclasificada del dueño del Mercurio, 600 páginas, ¿eh? Es una completa investigación del periodista Víctor Herrero. Muchas gracias, Víctor, por venir a conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por tenerme.
Información y opinión. Escuchas